querer recordar aquello que le contaron. Un sueño de esperanza. Me atrapa más que nunca tu nombre. Esperanza. Quiero tener esperanza. Eso dice Cecilio, mientras una estampa de Nuestra Señora de la Esperanza cuelga del escapulario, del cabecero de la cama, en la planta de la UCI del Hospital Clínico. Esta noche, y se fuerza artificialmente una penumbra de luz atenuada. Cecilio sueña con aquella tarde de penumbra mágica en el interior de la iglesia de San Gil y Santa Ana. Le parece recordar aquello que le contaron. El momento de trasladarla a su paso, el besamanos previo de amor, de profunda intimidad, de hermandad cofrade. Cecilio sueña con la esperanza y recuerda aquello que le contaron, sí, la salida entre lo real y lo imposible, descendiendo por la escalinata, a gatas y con dignidad, con respeto y saber estar. Cecilio recuerda aquello que le contaron, que pese al bullicio de Plaza Nueva, el nazareno se aísla en la hora en la que todo confluye. Cecilio parece recordar aquello que le contaron. En la calle Elvira vive una hermana devota de la Virgen. Apenas puede moverse, apenas puede salir a la calle. Le pasa lo mismo que a mí ahora, se dice Cecilio. La anciana vive en un piso de una casa que da un lateral y apenas puede ver el palio, pero lo escucha. Cree escucharla. Los sones de la banda, el murmullo de admiración, pero no solo es eso, cree escucharla a ella y su mensaje eterno de esperanza. Cecilio quiere recordar lo que le contaron y convierte el olor de antiséptico, el ambiente de alcohol y yodo en el aroma del incienso y transforma el sonido de los monitores con su persistente tintineo en un canto de trompeta y tambores y el susurro humano de los médicos de la UCI en un rezo junto al Señor del Gran Poder. Y Cecilio se siente de vuelta a casa y percibe una alabanza a María Santísima, Nuestra Señora de la Esperanza. Ya va de nuevo del brazo de su madre, viviendo con profundo orgullo cofrade que 300 años de vida nos contemplan y que en su mirada María concita los recuerdos, buenos y los malos, pero que siempre mira a mañana, siempre consuela a Granada, diciendo entre sus mejillas, doloridas y encarnadas, que las lágrimas de la vida las derrama por todos. No llores más, hijo mío, y ten fe en la hora aciaga. Cecilio volvió del sueño y no recordaba nada, pero sabía que no había estado solo y que siempre lo acompañó la esperanza de Granada. Ilustrísimo señor vicario general, excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Granada, señor presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Granada, excelentísimo señor teniente general jefe del MADOC, ilustrísimo señor presidente de la Audiencia Provincial de Granada, ilustrísimo señor diputado territorial de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico, señor diputado provincial de Turismo. Buenos días, dignísimas autoridades, hermanos mayores, queridos y admirados pregoneros de la tertulia El Atril, antecesores en esta distinción y reto que asumo con el honor que significa, con la máxima humildad y total entusiasmo. Mi agradecimiento al pregonero don Manuel Alejandro Amador Moya, que tanto me emocionó con su magnífico pregón del año pasado y que estuvo anoche presente en la entrega de las tapas de este pregón en un acto precioso en la Basílica de la Virgen de la Angustia, nuestra patrona. Muchas gracias a nuestro anfitrión, mi profesor Miguel Luis López Guadalupe, hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de las Angustias. Mi gratitud a la Federación de Hermandades y Cofradías y a su presidente, don Jesús Muros. Muchas gracias, María José, Miguel Ángel, Fernando, Noelia, José Gabriel Martín, conciliario de la Real Federación, querido Pater. Muchísimas gracias a mi querido y compañero y presentador del pregón, don Luis Javier López. Gracias por tu cariño, por tu generosidad hacia mi persona. Escuchar a Luis Javier es escuchar el llamador de Granada a mi casa profesional, Canal Sur. Y representa una doble ilusión para mí. Muchísimas gracias a la Hermandad del Vía Crucis por atender mi deseo de disponer en el escenario del estandarte de Cristo de la Hermandad de Cana. Muchísimas gracias al escultor don Israel Cornejo por su excelsa aportación del Eceomo que sublima nuestro contexto y que preside de modo evocador el escenario de exaltación pasionista y cofrade que propone el pregón. También, por supuesto, a la familia Bedia Martín por aportar también con tantísima magnificencia y solemnidad al Señor crucificado en la mesa presidencial de nuestro escenario. Muchas gracias a la Hermandad del Trabajo y de Luz por eso, por los faroles que nos dan luz y sosiego. A la Banda Municipal de Música de Granada, Ángel López Carreño, por atender también mis peticiones con las marchas. A don Antonio Barroso, por ayudarme desde la técnica del sonido, y al personal del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. A la Cofradía del Huerto y a su hermano mayor, Mariano Sánchez Pantoja, porque hace unos minutos me ha hecho gozar en el Monasterio de las Comendadoras de Santiago de una ceremonia preciosa. Y también gracias a la Floristería Ana por exornar nuestro escenario y a don Patricio Carmona por el envoltorio, por las tapas de este humilde pregón. Queridos cofrades, queridos paisanos, los que están presentes en la sala Federico García Lorca y los que se encuentran en casa, en cualquier rincón de Granada, de Andalucía, de España, del mundo, a través de los medios de comunicación, de mis colegas de la televisión, de la prensa escrita, de la radio, a través de Internet. Verán, desde Málaga, donde ahora vivo, se ve Granada. Bueno, se ve el techo de Granada, se ve Sierra Nevada, su nieve, y eso me hace estar cerca. Y cuando estoy en Sevilla, busco montaña. ¿Sabían que volando de Barcelona a Sevilla se ve Sierra Nevada dominando Andalucía? Soy un humilde pregonero de mi tierra, que la busca en cada ciprés que no está en su sitio. En cada atardecer alejado veo Sierra Elvira y su abrigo de iris morado en el contraluz de la tarde de primavera. Veo a Granada en cualquier plaza abierta. Me siento que estoy en Virrambla o en Pasiegas. Y en cualquier castillo busco la piedra bermeja. Y si estoy en un paseo romántico, pienso en los plántanos de sombra del salón. Y no hay bulevar que no me lleve a la carrera. Granada es un sentimiento, tal vez un mito, una idea idealizada. Es Ítaca para el niño Agustino que junto al padre Marcelino recorrió la acequia y la haza de la Vega pensando que el tiempo sería para siempre. Pero el siempre se acaba y ya es un recuerdo de Granada. Quiero soñar con ella para pregonar la Semana Santa más bella, y el pregón no tendrá una pauta, será un sueño. Será el alma encerrada de admiración en una gota de cera incrustada y que se resiste a desaparecer, escondida, agazapada, manteniendo el recuerdo inalterable de aquella tarde de penitencia. Y el pregón, como los sueños, no tendrá orden, será un álbum de sensaciones, de recuerdos y estampas cofrades, un devocionario de Granada. No será ortodoxo de domingo a domingo, irá y vendrá por el tiempo y el espacio, de mármol a mármol, por la magia de las estaciones y su engaño, de primavera de nieve e inviernos cálidos. Volaré donde el sueño y la inspiración me lleven, donde quiera Granada, como dice el maestro Tico Medina, Granada, siempre Granada. Señor, permíteme soñar con Granada, permítenos soñar con Granada, permítenos detener el tiempo un instante, retrasar las manecillas del reloj hasta un pasado que fue mejor, sin olvidar un presente que nos hace mirar la vida de otra manera, intentando destilar lo mejor de cada instante preciso y, por supuesto, atisbando un futuro lleno de esperanza. Permíteme recuperar tantos momentos ante la ausencia ahora de la luz con el tiempo dentro del Juan Ramón Jiménez enamorado de Granada, ante la ausencia de la primavera de bambalinas mecidas al viento de una oración silenciosa compartida por miles de corazones en la ciudad, como dice el lema en la fachada de la Casa de los Tiros, donde el corazón manda con esa prudencia íntima y callada de Granada. Permite que mi alma se convierta en palabra para que con toda la modestia pueda imbuirme del ánimo de una ciudad que cada primavera se encoge y se escapa por su lorquiano puerto natural de estrellas en cada tarde de pasión, en cada verso, en cada tramo, en cada esquina doblada con la magia de la costalería, de la trabajadera de amor, del rachear voluntarioso, en la humildad descalza de un pueblo contemplativo ante la belleza, un pueblo que a falta de una escalera para subir a la cruz del cielo decidió esculpir en piedra el mayor de sus anhelos en una plaza romana, en el campo de Marte, en el llano de las plegarias, en el corazón de la antigua judería yace el Señor de los favores, Cristo de Granada, y cada viernes suena a mi memoria lejana el rezo de las siete palabras de soledad testigo de soledad acompañada, de corneta estremecedora, de gentío en la explanada, Viernes Santo universal y diferente de Granada. Este es un viaje de ida y vuelta, de principio y de final, para volver a empezar. El sentimiento cofrade está en la víspera. Es este un pregón de vísperas y de niños eternos, de estaciones de penitencia, de nombre y de recuerdo. El recuerdo infantil del olor a picatoste, de sabor a buñuelo, de canela y rosco frito, de aroma de naftalina de cuaresma, buscando en el viejo ropero ordenado y perfecto la túnica y el capillo, la plancha y su onda de vapor que el niño asocia en su mente con una nube de incienso, mientras suenan los campanilleros por el pasillo y el niño se pone erguido e imita una procesión marcando el paso baldosa a baldosa, mientras su madre interrumpe: «Niño, la merienda». El chabea quizá ahora espera en su mente al hermano Aguaó para disipar la sed del que sale de la parihuela, para abrazar a su hermano tras una chicotada de orgullo, con la ciudad emocionada de contemplar al cielo por las calles de Granada. Mi mente se acelera, recuperando retales de la infancia. Ahora camino de la mano de mi madre hacia la puerta de Elvira. Granada y sus evocaciones, Granada y sus singularidades, desde el Gólgota andaluz del Sacromonte hasta la puerta de Jerusalén, que en realidad fue la cora de Elvira. A los ojos de este emigrante orgulloso de su tierra, no hay rincón de la geografía cofrade más evocador del paisaje evangélico que la puerta de Elvira, convertida en un fanal de contrastes de sol y de cielo azul albaicín, en un jardín de exóticas palmas, en la mirada tierna del Señor, en sus manos firmes que nos sostienen a todos, como sostiene con dulce firmeza la rienda del animal. El Señor hace su entrada en Jerusalén, o más bien en Granada, que es donde dicen que van los albaicineros cada domingo cuando lo acompañan. El barrio, durante los años de mayor dificultad cofradiera, en el sábado de Pasión, los vecinos de la calle Elvira buscaban y llevaban hasta San Andrés claveles blanco y rojos, adorno y exorno de color. ¡Qué hermosa fe! Darlo todo sin esperar nada, y quizá careciendo de casi todo lo material. Como aquella anciana de ropa remendada que depositaba en el cubo su media docena de flores solo para que no faltaran. Como tampoco falta la paz en la mirada de María. Recuerdo su transitar por mi barrio durante los años que la corporación partía desde la magnífica y no siempre reconocida portada del Perpetuo Socorro. En esa encrucijada hermosa de historia y santoral, de elegancia palaciega y templos rotundos, allí, entre el bullicio de nacer y renacer del Domingo de Ramos, entre las miradas de complicidad y el pellizco del primer día del niño de estreno, vislumbré la sonrisa de Nacho Espigares, en su silla de ruedas, acompañado por su madre y diciéndole con sus ojos al mundo que no hay nada más bonito que ser cofrade. Niño eterno, momentos inmortales. Desde el momento de entrar en la habitación para recoger la túnica en aquel armario de los tesoros. Sí, aquel que encerraba en la parte de arriba las cajas del portalico de Belén y abajo el modesto ajuar de un nazareno doblado con primor. Comprendiendo que lo sublime está en lo sencillo, como el milagro de la calle Concepción de Zafra, el primer capataz de la hermandad de nuestro Padre Jesús del Amor y la Entrega, y María Santísima de la Concepción, Antonio Sánchez Osuna, Antoñín, invitó a un capataz sevillano para mostrarle por dónde pasa un palio en Granada. Y el amigo hispalense le dijo: «No te rías de mí, eso es imposible». Pero Antoñín no se quedó ahí y le contó que en la esquina de la calle Concepción hay un farol y que hay una cuenta abierta para costear los estropicios, y que nunca se quebró. Nunca, tal vez por esa suerte de esfuerzo, de fe y de pericia para aportar a la elegancia de un paso de palio de formas ecuánimes de equilibrio total, por esa magia de esfuerzo y sensibilidad para que se agranden las callejuelas entre aromas de incienso, como se abrió el mar ante la inmensidad de un pueblo en peregrinación. ¿Cómo es posible que las formas de rectilínea geometría, de elegancia echavaral, de brillo de plata, relámpago de belleza, se ciñan y quepan por un callejero caótico? Quizás sea la emoción prendida en el rostro de María. modelada por barro del río de oro. El darro le pide a sus piedras que levanten la espuma, que le permita asomarse a su hija, que en realidad es su madre, y ayudarla a consolar a nuestro Padre Jesús del amor y la entrega. Misterios de una anochecida de Jueves Santo, de perfume embriagador, del jardín de místico aroma del paso de palio, mientras el convento de la Concepción, donde todo cobra sentido, aguarda. Volví ya de madrugada a la placeta desierta, a la cancela cerrada. Sabía que estabas dentro y que no estabas sola. Nunca lo está por sus monjas o por el recuerdo extendido de toda Granada, de los miles que la anhelan, de los que la echan de menos en los pequeños detalles, en esa gota de cera derramada o en la llama de ilusión prendida en los ojos de aquella niña, en la llama de su alma. Niños eternos de la Concha, que vuestra comunión dure para siempre, porque después de cada siempre, de cada recuerdo, hay una víspera. La víspera. ¿Acaso no está el sentimiento cofrade en la víspera? ¿Y qué si no es la víspera que una espera de horas, de días, de semanas marcadas con tiza en una pizarra? ¿Qué es si no la víspera que un sentimiento de tiempo, de expectativa feliz, el viaje por la vida? Un viaje de estaciones y de estaciones de penitencia, de calles de dolor y plazas de esperanza. Vísperas, como la venida espontánea de los vecinos de la calle Mulacén o Marqués de Mondéjar, acompañando a los hermanos de Jesús despojado, mientras se preparan para el gran día de feliz inquietud por el barrio Cigaré. ¡Qué hermosura de tramo entre las calles San José y Mulacén! La perspectiva permite contemplar todo el cortejo desplegado. ¿Cuántos recuerdos acumulados desde que el párroco, don Jesús Blanco, abrió para la hermandad las puertas de San Emilio? ¿Cuántos recuerdos forman su álbum de nostalgias y alegrías, como el viacrucis por Madrid, en aquella embajada granadina, en la jornada de la juventud, en la que palestinos e israelíes se abrazaban? Quizás sea la fuerza de despojarse de todo, de entregarse como lo hace María Santísima del Dulce Nombre al mayor sacrificio, la pérdida de un hijo para salvarnos a todos. Silencio blanco. Profundo respeto ante la desazón en el rostro de María Santísima del Dulce Nombre en su sacra conversación con San Juan Evangelista. Presagio del tormento de su hijo, al que un sayón le ofrece mirra con vino para mitigar el dolor. Granada viste a nuestro Padre Jesús despojado con palabras de amor. En la Semana Santa nada es por casualidad y todo encierra un sentido. Su simbología es fascinante y nos conecta a través del tiempo. Madre dolorosa, fuente de amor. El lema mariano de la devoción de los dolores, con un predicamento de siglo, adquiere en Granada una especial personalidad cofrade. Este año se cumple en 60 de la bendición de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. 60 años después se programa la exposición Letare, la memoria de la madera. Letare quiere decir alegraos. Es el nombre que recoge el cuarto domingo de Cuaresma y es el título de la exposición en memoria del aniversario de la magnífica talla de Aurelio López Azaustre. Madera para la memoria, madera para la devoción. Nada es por casualidad. Como nos recuerda Antonio Padial Bailón, el color rosa anaranjado del manto, del palio y de la flor que exorna a la Virgen de los Dolores, o si se quiere, color asalmonado, es el color litúrgico que se usó en la fiesta de los siete dolores de la Virgen. Conexión con el dolor y con el impresionante corazón con las siete espadas de plata que realizara el genial José Navas Parejo. Siete espadas, siete dolores. Dulce Madre María, una espada traspasará tu alma. Dolor y sacrificio, sacrificio por amor, como el de aquella mujer de Barcelona que, cautivada por la Virgen de los Dolores, volvía cada año hasta que en una ocasión enfermó y le prometió que regresaría para cumplir con la estación de penitencia. Y así fue que volvió a San Pedro y San Pablo. Es difícil encontrar enclaves más singulares y hermosos, paisaje animado en su profunda nostalgia, paisaje y vida. Antología cromática entre el pardo mudéjar de la fachada, el verde de la frondosidad y el palio salmón de María con la candelería crepitando en la noche del lunes santo bajo el cierre de celosía de la casa del Cadí. La consuela el barrio y toda Granada porque es madre y hay que consolarla en su profundo dolor, en el más terrible, en la pérdida de un hijo. ¿Cuántas madres se ven reflejadas en su mirada, en la que buscan consuelo consolando, en mares de llanto, en oraciones calladas, hermosas plegarias de mirada entrelazadas del albaicín y sus rincones a María Santísima de los Dolores? Ser cofrade es sentirse costalero por la calle Baratillo, en esa experiencia de amistad alimentada cada sábado de ensayo, compartiendo con Granada la pena contenida de María Santísima de la Encarnación junto a la Santa Iglesia Catedral que lleva por nombre su advocación. Cuando caen los faldones del paso, surge la obediencia, el sentimiento de pertenencia y de hermandad, de saberse todos por igual dispuestos a girar en el pie de la torre, impulsados por la fortaleza de nuestro Padre Jesús cautivo. Bajo un faro de luz blanca y salvadora van los valientes por pasiega. Allá van los valientes con su entrega. El olivo se inclina por respeto, enmarcando con sus brazos vegetales la imagen cabizbaja del cautivo de Granada. Matices de caoba, faroles dorados y un mar de hábitos marrones y capillos blancos. Blanca pureza de María, reina franciscana, suave policromía y manos recogidas abrazando en la mística distancia a su hijo y con él a la ciudad que le acompaña. Granada, cautiva de amor, Domingo de Ramos, te llaman Encarnación. Qué privilegio para el vestidor revivir el ritual. En la intimidad de la capilla se exorna la belleza en un palio que es un joyero de amor, arte y devoción, esencia de la Semana Santa. Granada, cautiva de fervor, Domingo de Ramos, te llaman Encarnación. Hermandad y unidad. En palabras del Papa Francisco, Jesús después de la última cena rezó por lo suyo, para que todos seamos uno, hermandad y unidad. Bajo la cúpula y la espadaña, junto al cobertizo y su pasillo, frente a los arcos de las enjutas con las iniciales de Isabel y Fernando, los frescos con la hornacina de la Virgen del Rosario, el sabio Fray Luis de Granada en la plaza meditando. ¡Oh muerte! ¡Cuán amarga es tu memoria! ¡Cuán presta tu venida! ¡Cuán secretos tus caminos! ¡Cuán dolorosa tu hora! El realejo expectante aguarda e implora. Como San Juan aguarda las palabras del Padre con esa mirada de amor insoslayable que muestra en el apostolado de la Santa Cena. Apostolado hecho por el rostro de vecino del barrio con el verismo impreso por Espinosa Cuadro. Los ojos de los santos apóstoles irradian amor, compromiso, temor. Tener miedo es de prudentes, saberlo vencer de valiente, dijo el conquistador, marinero y poeta Alonso de Ercilla. Temor ante el reto, temor que se diluye ante la fuerza del Señor de la Santa Cena, el Señor de la eterna sonrisa. Judas Iscariote siente envidia de su tocayo, Judas Tadeo, que recibe las devotas peticiones todo el año. Qué humano juego de gestos, miradas y semblantes. La tarde refulge sobre las potencias de Jesús, mientras el paso de misterio, con sus nueve palos, es un barco de costalería granadina, de rachear de rodilla, brillante Domingo de Ramos. Granada llama a su cena y la cena llama a Granada, mientras a María Santísima de la Victoria, el realejo, le seca las lágrimas. Hay en su rostro una pena que se vuelve sonrisa, o una sonrisa que se torna tristeza de vida. En su radiante belleza se refleja una petalada por la calle Jesús y María. Madre, mira el azulejo, por los que fuimos, somos y seremos. El lema de una cuadrilla, criada a trabajadera, que sabe del oficio bien hecho de llevar por Granada a la novia del realejo. Víspera. El Vía Crucis en el segundo domingo de Cuaresma de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas. Custodiado y venerado en el monasterio de Santa Isabel la Real, representa el puente entre la belleza cofrade de la ciudad universal. Es imposible conectar más arte entre el Albaicín y el Realejo. Al granadino en ese instante debiera decírsele, igual que al general romano, recuerda que eres mortal, porque si la Cuaresma brilla de esa manera, ¿cómo será el miércoles santo volviendo por Pavanera? Pero el granadino se encierra en su expresión, exalta hacia la intimidad sin darse importancia, como solo Granada sabe bajar al que ama desde el cerro al llano. El Señor en Parihuela, tan cercano, con las esquinas pintorescas del barrio, entre las luces finales de la tarde, es una estampa del barroco como solo la Semana Santa sabe viajar a través de las estaciones del tiempo. Tras la clausura de un año, Jesús vuelve a Santo Domingo y Granada le promete su fe para levantarnos a todos como Simón de Cirene. El romano porta su decreto que Granada convierte, por obra del pregonero, en un testimonio de amor y respeto. El miércoles santo, tras el trasiego de floristas y la exornación de los pasos, desciende un rayo de luz, desciende un rayo de sol por las cristaleras del crucero y a través de la neblina del incienso derrama su luz sobre el paso de misterio. Un haz de luz aquella misma que alumbró la sensibilidad por el barrio y por su gente de José Ocaña Carmona, Pepe el Sota, para impulsar una hermandad que sueña con el día que volverá a llevar por Granada a la Virgen del Rosario, a Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos. Una Granada que repasa con nostalgia aquella levantada inolvidable por Paco Toro. Vamos a españolear desde el Realejo a Lepanto, en una mano el pañuelo, en la otra el rosario con el que enseñó a rezar a Santo Domingo de Guzmán. Granada es una oración y un sueño. Granada reza como sueña, por otro lleno de respeto y de fervor, por la calle Varela, con la salve marinera por pasiega. Sueña con volver por su barrio rendido ante el paso de su Virgen del Rosario. Emperadores, pintores y niños eternos. Quiso el emperador Carlos nacer el día de San Matías. Iglesia y calle son un esbelto recodo imperial, una esquina de vértigo ante la elegancia de los palacios que componen la vista de enfrente. Un capricho urbanístico como solo Granada convierte una esquina en un magisterio de historia, en una enciclopedia de arte. Y ese vértigo de la belleza se vive desde la escalinata con la perspectiva dominante del Señor de la Paciencia y María Santísima de las Penas, cobijados en la elegancia hecha templo de San Matías. Es un privilegio para el visitante de una cofradía asistir al día de su salida procesional. Siempre me entusiasmó el orden de las corporaciones cofrades, su capacidad de organización, su cariño por el detalle, su rigor en la estructura, la limpieza, la puntualidad. Son las hermandades un ejemplo de civismo y educación social, un referente para la juventud del WhatsApp y el emoticono, donde la función siempre se impone a la estética. En las hermandades de Semana Santa, la función y la estética son consustanciales. No puede entenderse el montaje de un paso sin su prioste, cargo propio, granadino de siempre, y así aparece en el anillo de la cúpula de la ermita de San Sebastián de Granada. En su inscripción está la palabra de la autoridad. Prioste. No puede entenderse la preservación de los enseres sin su albacea y los camaristas. No hay incienso sin turiferario, ni el discurrir del paso sería posible sin su capatá, sin su Gerardo Salvador y su Jorge Mario. Ni habría agua para la cuadrilla sin su aguaó, ni candelería encendida sin su diputado, celador o canastilla. Granada mira su vocabulario, su propio diccionario cofrade, interrumpido en la desamortización decimonónica y recuperado en su etapa de esplendor, que no podría entenderse sin aquellos que siempre creyeron en nuestra tradición, como no puede entenderse la hermandad de paciencia y penas sin el profesor Pérez Serrabona, o sin su mayordomo sacramental Francisco Rivera Verdejo, que se marchó hace un año al balcón del cielo para contemplar eternamente a Jesús de la Paciencia descendiendo por la escalinata de trabajadera a hombro en una inclinación de siglos que representa la etérea y eterna evocación de la Semana Santa. Paciencia frente al castigo, mirando con clemencia, con profunda serenidad ante el dolor afligido. La columna somos todos los que en realidad deseamos sostener el equilibrio de sentirse hermanos. Todos quienes de alguna forma hacen que suelte sus manos amarradas al oprobio para que siga bendiciendo al pueblo. Paciencia ante la enfermedad, ante el dolor, el desamparo, la injusticia. Paciencia como expresión de fe. Su madre no puede evitar la pena y toda Granada la mira y la consuela a través de la calle de cirios que permiten contemplar sus lágrimas de cristal, reflejo de una inmensa pena por la que llora la ciudad. Junto al desfile morado de sotanilla, roquete y esclavina, junto a su argenteo paso, Granada es un verso de cera que en la noche oscura alumbra a María Santísima de las Penas. Noches de luz, tardes de expectación. Hay en Granada un huerto con un ángel y un olivo. El Señor en la mirada ya presagia su destino y Granada se arremolina junto al monasterio para compartir su venida y, si hace falta, el tormento. Los ojos de Jesús buscan el cielo, espejo del lunes santo por las calles del Realejo. Entre valientes cruces de Santiago, capillos azules y cíngulos blancos discurre el cortejo y Granada extiende su manto para arropar con fervor al Señor de la oración en el huerto. en mencionar su nombre y situarnos en un enclave de espontánea espiritualidad que se construye cada año en el aire de un zaguán que parece estirarse, elevarse, como la saeta de Enrique Morente en su último quejío, en la que probablemente fue su última actuación antes de compartir su talento en el firmamento de las vocaciones de Granada. María Santísima de la Amargura Coronada. Reina comendadora que concita todo el dolor pasionista como solo la gubia de un experimentado artista puede crear, impulsado tal vez por un guión celestial, por la ortodoxia expresiva de las cejas serpenteantes, por su carnación viva, por el llanto sostenido en una ciudad rendida a la devoción de siglo, la amargura de María. Dolor sereno de madre, dolor que aflige, conmueve y que Granada desea que acabe. Todos los detalles asombran. Granada busca el broche de la salamandra en el manto de la madre comendadora. Curiosidad, devoción y sueño. Granada sueña con su Getsemaní y la cofradía sueña con el sábado de pasión en el que Adrián el Prioste busque el árbol que la tierra crea para evocar el Evangelio en un lunes sagrado por las calles del Realejo. Citar el monasterio de la Madre de Dios de las Comendadoras de Santiago, de la calle Santiago, es recordar a una amiga. Maribel Morcillo, artesana del hilo y del bordado, sobrina de la genial Trinidad. Es recordar una tarde esperando a la hermandad con Maribel y hablando de su tía, que guardó estrecha vinculación comendadora. Y, por supuesto, hablando de su padre, el colosal retratista Gabriel Morcillo, que dejó un motivo pictórico, cofrade, en el estandarte de la hermandad del Vía Crucis. Me voy con la memoria hasta el taller del pintor, subiendo por Plegadero Alto al Carmen de los Favores. Allí pasó su vida y parte de su obra el pintor, que afirmó, según recopila José Medina Villalba, «No le concedo ningún valor a la obra creada, pero sí un valor infinito al acto creador. Siempre es empezar, empezar, siempre empezar. Acabar es un triste fracaso». Del jardín romántico del Carmen de los Favores salía al encuentro por primera vez de la hermandad homónima en una tarde de Viernes Santo, junto a mi padre, viernes de campanas solemnes en San Cecilio, viernes de azul primavera, de nieve de nube de sierra asomada al balcón de Granada, de pintoresquismo granadino, de castillo rojo, de Carmen Blanco, de cipreses disparado al cielo y destacado en medio de tan fascinante lienzo la portada de Juan de Marquina, que estampa más granaína. La Semana Santa tiene el poder de empezar, empezar y siempre empezar lo ya dicho, visto y vivido. Por mucho que se repita el paisaje, la escena, el lienzo, la vida se apodera del tiempo lento y la nostalgia comienza a caminar. La nostalgia se adueña de todo, recordando a Pilar y a Antonio, asomado a su balcón de la Casa Morisca. Balcones de Semana Santa, nombres de Semana Santa, Sor Griselda y su rosario para María Santísima de la Misericordia Coronada. Por desgracia, el virus nos arrebató a la hermana dominica, la monja cofrade, si bien nunca podrá llevarse su obra y su estela de generosidad. Nombres cofrade. Nombres cofrades como Antonio Sánchez Osuna o Pepe Barrales, esencia e impulso de la hermandad, estampa granadina, portada de Juan de Marquina, la banda de la Pasión de Linares y la cuesta de San Cecilio, hecha un mar de sol naranja y terciopelo burdeo. Ya asoman los candelabros de guardabrisa, expresando con su temblor el miedo al ver al Señor recién expirado, con el rostro sobre el pecho y con la sangre desbordando. Santísimo Cristo de los Favores. De la mística y la poesía a la tarde radiantemente humana. Un chabea, sin quitar su ojo del Señor de la Cruz Arbórea, le pregunta a su madre, ¿le duele? Y la madre con ternura le responde, me duele a mí, porque a él le duele. Madre, la madre sabe que su hijo acaba de morir, sus labios entreabiertos buscan tal vez los besos perdidos, el te quiero a tiempo no dicho, los abrazos que nos debemos, el cariño extraviado. Madre de la misericordia, te pedimos por lo ausente, a ti que como nadie sabe el significado de perder. Tras el eco de cornetas y tambores, la plaza pierde su vista. ¡Qué enorme tristeza! El Realejo espera en un duerme vela de siglo hasta que por fin regresa. Para los hermanos de los favores, volver al campo del príncipe es regresar a Tierra Santa. El vecino Manuel de Falla bajaba desde la Antequeruela a San Cecilio para escuchar misa, y la vecina Conchita Barrecheguren dejó dicho: mi amor será un Dios crucificado, mi arma la oración, mi fortaleza la Eucaristía, mi recreo Jesús Niño, niño del campo del príncipe, nocturno de infinitos matices, castillo rojo, Carmen Blanco, junto a la portada de Juan de Marquina, ¡qué estampa tan granaína! La Semana Santa invita a la reflexión, a la contemplación, a la abstracción de los sentidos cautivados desde el momento de la espera. La Semana Santa nos permite disfrutar con la mirada arriba de Granada, de cada enclave, de cada calle, de la sonrisa del niño Facundillo el domingo de Pascua. El maestro Juan Bustos, cronista oficial de Granada, siempre me decía: niño, cuando vayas por Granada, levanta la cabeza. No pierdas detalle, repara en cada cornisa, en cada dintel, mira por encima de los escaparates, mira por encima de los soportales, porque te sorprenderás con la ciudad antigua y romántica. La Semana Santa nos invita a la reflexión en medio del ruido, pero incluso más allá del enclave de Granada, la reflexión íntima de cada uno puede llevarnos a la honda expresividad de las imágenes pasionistas, de su significado, de su evocación. Granada es un evangelio abierto atendiendo al Señor de la humildad. Describe San Marcos: lo vistieron de púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. El relato evangélico es una crónica de la tortura, del mal por el mal, de la profusa violencia del ser humano, de su miedo al diferente y de su temor al poder del amor, del miedo al seguimiento unánime de los valores que nos hacen mejores. El Señor de la humildad me inspira a pedir perdón como ser humano. Recuerdo saliendo del Museo del Holocausto de Jerusalén a un ciudadano alemán que, llorando y en nombre de su pueblo, se arrojó al suelo y, enfrente de otros visitantes de las más variadas culturas, pidió perdón por el horror que en realidad no le correspondía. O en realidad nos corresponde a todos pedir perdón como seres humanos ante la infamia de intentar destruir, como hace más de 2000 años, al que dio su vida por la humanidad. La espalda del Señor de la humildad, apenas cubierta por la clámide, refleja el ensañamiento de la sinrazón. Miro a la cara de Jesús avanzando sobre su paso, sonando el himno al Señor de la cañilla, y siento el deseo de consolar, pero en realidad Él es quien consuela con su mirada serena de perdón ante la soberbia, cruzando la ciudad. Es Él y solo Él quien conforta, el Señor de la humildad. Miradas. Lo sabe bien Alberto Ortega, capataz. Volviendo con la soledad el Viernes Santo, había un niño en silla de ruedas que solo se expresaba con la mirada. Y su mirada lo decía todo. En ese instante de mística ternura, de indescifrable comunicación entre la soledad y el niño, el paso se detuvo, mientras el tiempo lento de la Semana Santa, de la reflexión, la contemplación y la abstracción de los sentidos, lo envolvía todo, como el sudario extendido en su sagrado regazo envuelve los corazones de los devotos. Llora la soledad y el ángel cabizbajo y compungido sostiene las tenazas. Llora Granada, pero no está sola. La soledad no está sola. Y el niño dice con los ojos de su alma que tampoco está solo. Ya nunca estará solo. Niño eterno, corazones de ilusión, como Manuel Padial, Manolón, desde sus pregones de juventud, siempre aportó entusiasmo a la agrupación del dulce nombre de Jesús. Nombres de Semana Santa, como el de Jacinto Morente, que propició la recuperación de esta juventud para nuestra tradición. Eternos Facundillos, futuros costaleros y hasta hermanos mayores. Martes de humildad, viernes eucarístico y domingo de infancia. Campanilla de barro, repicar sin parar y anunciar el domingo de Pascua. Niño eterno, campanillo eterno del resucitado. Niños que ya son adultos en la Junta de Gobierno de la Hermandad. Generaciones conectadas por la ilusión de sentirse hermanos todo el año y con el sueño de volver al Sagrario en la mañana del domingo para compartir el mensaje más esperado. Cristo ha resucitado. Granada se eleva con el Santísimo Cristo resucitado, con ese impulso ascendente desde el sepulcro hacia los brazos del Padre, mientras suena el Ave María de Caccini. Misterio de fe, el Señor en primer término avanzando. Justo detrás, María Magdalena, arrodillado San Pedro, el pescador de alma. Y San Juan mantiene su esperanzador diálogo con María, la Virgen de la Alegría, representación del gozo de la Madre, que sabe que Jesús ha vuelto a la vida, camina a su encuentro y le sigue toda Granada. La alegría de alegrar en un gesto, en una mirada, como aquella mujer joven que de rodillas en la calle Alhóndiga parecía implorar con su gesto silente. No cambió su ademán hasta que perdió de vista a la hermandad. Recuerdo de hermandad como la orientación costalera del maestro de capataces Dionisio Martínez. Recuerdo de amor como aquel día que Eduardo Yáñez, el actual hermano mayor, y María José García Escobar, directora del Centro de Estudios Cofrade, marido y mujer, guardaban las virutas del primer cubiazo de Barbero Gor. Amor por el misterio de fe, amor y alegría en la esperanza de la vida. Granada de domingo resucitado, de fervor compartido, de eternos campanillos. Recogimiento místico. Recogimiento. Llegué a la Semana Santa en la edad adulta y fue por un encargo profesional y me afané en descubrir todo lo que la infancia no me había descubierto. Cuando de mayor eliges fascinarte, rejuvenece. Lo que al experimentado le resulta cotidiano, al novel le parece un hallazgo. Y así me pasó un lunes santo. En estos 2 años de intenso dolor, de la muerte desacompañada del ser querido, del enfermo en permanente defensa de su defensa frente al virus, miramos el rostro desgarrador del cansancio y la muerte, que nunca es el final para el creyente y que concentra su profunda expresión en el rostro del Santísimo Cristo de San Agustín, protector de Granada. Bendito intercesor ante plagas, terremotos y epidemias históricas. Lo vi por primera vez en las inmediaciones de la plaza de Mariana Pineda, la sacrificada, la heroína de la libertad. De repente me encontré con la imponente imagen del Hijo de Dios, con el mayor sacrificio de la historia sagrada, rodeado por un cortejo de austera elegancia y música de cámara. Y volví año tras año para descubrir el profundo recogimiento de la ciudad junto al convento de las Clarisas Franciscanas del Santo Ángel. El sonido fúnebre de las campanas, el silencio de la muchedumbre por la calle San Antón y la cruz plateada recortando su figura a través de la entrada del convento. De todos los puntos de España proceden para acompañar o para realizar la estación de penitencia. Hay hermanos de cerca de 90 años bajo la túnica portando su cirio y otros tantos veteranos con su silla esperando a disfrutar de la reflexión ante él o ante la madre. No pudo elegirse una vocación más razonada que la de consolación ante la imagen de profundo patetismo del Señor crucificado. Ya caminan madre e hijo, su pena y su consuelo, enfilando la noche cerrada. Ya caminan sobre su paso y las campanas anuncian una noticia esperada. Como dijo el poeta, la muerte es una vida vivida y la vida es una muerte que espera. Y el devoto conservará en su memoria, hasta volverlo a contemplar al fin, aquella noche serena del alma ante la imagen del Cristo de San Agustín, el protector de Granada. Granada, ciudad de inspiración trascendente, reflejo del paraíso cada primavera, de la sierra con su piel de cebra, de la sabica, el cerro del sol. No es de extrañar que San Juan de la Cruz pudiera inspirar su cántico espiritual en esta tierra de cumbres cinceladas como ninguna por la mano del Creador. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Imaginemos aquella estación de penitencia del Nazareno que hace siglos partía del convento de los mártires a las 4 de la noche del Viernes Santo para regresar de amanecida y celebrar los santos oficios. La geografía devocional y la historia se superponen en Granada. Heredera de aquella tradición, hace 40 años, se produjo la fundación de la Hermandad de Jesús Nazareno y María Santísima de la Merced. Fue la Providencia quien situó y devolvió a la Hermandad del Nazareno a otro convento carmelita, convento de San José de las Carmelitas Descalzas, plaza de San Juan de la Cruz. 400 años después del origen de la primitiva hermandad, realizaba de nuevo su estación de penitencia. Es fascinante la relación de la orden a través de la regla, de su esencia de recogimiento tan característica desde siempre. Igual que siempre impacta su silencio vespertino, que irrumpe en medio de los ecos de las bandas que se mezclan en la tarde del miércoles santo. Semana Santa interior, cada día, todo el año, como ese momento de intimidad del hermano mayor hace un año, justo antes de la declaración del estado de alarma, recibieron en la iglesia a un matrimonio de la Hermandad Nazarena de Córdoba. Un momento de sosiego necesario ante la incertidumbre de lo desconocido, de lo que tristemente se avecinaba. Justo antes de que oficialmente nuestras vidas cambiaran tal vez para siempre, hubo un tiempo para la quietud de una tarde de luz tenue, soñando con otra estación de penitencia, con la cuadrilla de costaleros que originó la hermandad para portar por Granada a María Santísima de la Merced, acompañando al Señor de las Descalzas, camino del Calvario. Ya camina el desfile de tela de sarga morada y los cíngulos de esparto. Ya camina Granada, igual que entonces, vestida por su hermosura, dibujando un invisible abrazo de respeto para ayudar con la cruz a nuestro Padre Jesús Nazareno. La Semana Santa puede atraer al descreído, pero difícilmente al insensible. No hay manifestación de arte capaz de integrar tanto esfuerzo de diferentes épocas por el amor reverencial, el amor a la imagen de la soledad del Santo Sepulcro. El conjunto forma un magisterio de épocas al objeto de la belleza y la devoción. Los cuarterones, el apostolado, los respiraderos, los faroles de Rafael Moreno, orfebrería granadina que recuerdo de mis visitas con mi padre a su taller y, por encima de todo, como clave de todo, la soledad de José de Mora, imponente silueta de siglo para la desgarradora expresión de María, conexión de siglos con el corazón cofrade, con el corazón creyente, con el corazón sensible. Desde San Juan Pablo II, junto al altar de la Virgen Servita, en su visita papal de 1982, hasta los fieles que la buscan en la iglesia de San Gil o Santa Ana, o salen a su encuentro por las calles de Granada, el recogimiento que refleja en sus camareras o la misa del último domingo de cada mes. La emoción del hermano mayor, José Ruiz Pérez, reimpulsando la hermandad. La emoción de la actual hermana mayor, Blanca Sánchez Agesta, aquella primera vez que elevó su voz entrecortada en la salida procesional para llevar el rostro de la verdad. La verdad de Carmen González Peláez, que ya acompaña a la soledad desde el cielo después de su entrega de hermana, haciendo mascarilla durante el confinamiento pese a su enfermedad. Sacrificio sin esperar nada a cambio, solidaridad y caridad, cofrade, que nunca se dice, que casi no se sabe, porque así lo quieren los hermanos. Hermanos custodios de la tradición y de los valores cristianos, blancos caballeros del Santo Sepulcro, custodio del Señor yacente, principio y final, procesión oficial de nuestra Semana Santa. Añoro su presencia, el cortejo devocionario de la Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad del Calvario. Silencio y la metáfora del agua. Recogimiento. Recogimiento místico. En la quietud del templo resplandece el impactante reflejo de la muerte serena, de la majestad infinita, de la vida zanjada. El misterio de la cruz, interpretado por la esencia de la imaginería andaluza, contado por la Sagrada Escritura, evocado por la feligresía, aparece ahora ante la mirada solitaria del devoto, cautivado por la armonía que recibe el final, que en realidad es el principio de la más grande historia, por el impacto de contemplar al Santísimo Cristo de la Misericordia. La historia sublime llevada a los cofrades, también se escribe con nombre y recuerdo, como José María Alonso, que siempre discreto, como obedece la propia regla de la hermandad, mantuvo la tradición incluso en los años decadentes, saliendo en estación de penitencia con una quincena de hermanos y la imagen del Señor sobre unas andas. Me permiten hablar de él por el propio homenaje que supone pronunciar el nombre y su legado, el legado de quien, gracias a su persistencia, su perseverancia, mantuvo en el tiempo el ritual de las emociones. Emociones. Es ahí cuando entiende que las tradiciones nos conectan para encontrarnos en nuestros orígenes, para valorar lo puro, lo auténtico, que no por repetido deja de ser cautivador. Emociones, siempre como el primer día, la oración previa, la apertura del templo, el arrullo de un agua de siglos y el silencio. Silencio de amor destemplado, silencio de respeto en tiempos de ruido. A su paso las luces menguan hasta quedar solo la muchedumbre, solo el vacío inerte de miles de almas apiñadas en pasillos, puentes y terrazas. La brisa de Valparaíso voltea la bandera de la luna de la vela, que ya miran hacia la ciudad anunciando la primavera. Las miradas se elevan buscando misericordia y la alcazaba se inclina para vislumbrar cómo transcurre la gloria. Una mujer a mi lado, entre el arrullo del darro y el tambor destemplado, expresa con llanto de tres palabras su credo. O quizá es solo un consejo hilado por el mismo rezo para decir en su conmovedor respeto: silencio, silencio, silencio. Es imposible no fascinarse en la geografía sentimental de la Semana Santa de Granada ante semejante momento. Y qué ironía la del darro. Sí, el de los puentecicos humildes que recuerdan un nacimiento de corcho. El del cuadro otoñal de lo que fue y lo que pudo ser, de esa inerte quietud de la historia que se condensa en el valle urbano más hermoso de toda Europa. Qué contraste entre la magnificencia encantada de la fortaleza, la sencillez del caserío blanco y, al fin, los conventos y las fachadas blasonadas. No hay río mejor custodiado que el Darro. Se envuelve además de las más poéticas y sentidas advocaciones marianas y del eco del tronío flamenco. El Darro es la alberca viva en la que Benítez Carrasco agradecía: mil gracias, alberca, porque herida de estrellas esta noche me pones tan a mano el alto cielo. Quiso la piedra darle el don del oro y el hombre le construyó un paraíso. El Darro es el reflejo de la vida, de los buenos y los malos momentos, con su mañana de golondrina, con la juventud del agua renovada y de repente la oscuridad. ¡Qué triste castigo! ¡Qué enorme penitencia hacerlo procesionar en tinieblas, encerrado en las entrañas de Granada! Desde el sótano de Puerto Real, Darro le pregunta a Granaillo, testigo de la carrera oficial, si ha pasado aquel niño albaicinero que, vestido de nazareno, el río le ve jugar por la tarde en el paseo. Qué eterna melancolía la de no dejarse mirar por el embovedado de Puerta Real. El Darro es una metáfora de la luz que siempre se impone a la oscuridad. Quiso el Señor animarlo: Darro, no pierdas la fe. Y el Darro, en su desembocadura, levantó la frente para observar por el puente, en un atardecer incendiado, la imagen cruzando del Santísimo Cristo de la Expiración, Señor de los Escolapios. Referir los Escolapios me lleva una tarde por el paseo del salón, viendo las hogueras encendidas en el lecho original del río. ¡Qué hermoso paisaje de agua, fuego y piedra! Mi suegro, que ya se fue junto al padre hace años, vecino de la colonia de Cervantes, me hablaba del padre Iniesta y de su pregón Los Santos a la calle. Me hablaba de don Enrique, que no dudaba en interpretar al órgano la canción jornalera Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, y que animó a los más jóvenes a contar, a cantar y vivir la Semana Santa, describiendo con precisión sensible un palio o ilusionando a todos cuando más falta hacía el impulso del entusiasmo. Un impulso acrecentado ante el ejemplo de la imagen del Señor, el verismo místico que Sánchez Mesa esculpió para alcanzar la expiración más natural, sobrecogedora y definitiva. El rostro del Señor expresa un tránsito de agotamiento tras haber cumplido su misión por todos nosotros. Vísperas, que lo son casi todo. Como ese ritual de llevar al Santísimo Cristo de la Expiración desde el coro de San José de Calasanz hasta El Paso. ¡Qué impresionante cuaresma tiene Granada! ¡Qué hermosa Semana Santa! ¡Qué feliz momento de reflexión volviendo por la carrera de la Virgen, girando el rostro a la casa de la patrona, la Virgen de las Angustias, y reflexionando tras el antifaz sobre una imagen que se eleva hacia el cielo, clavando su mirada en la luz sin parangón de Granada. El Darro, en su último momento, es testigo. El Darro ahí vuelve feliz a la vida y se funde con su hermano. El río Genil extiende su brazo. Querido Darro, no dejes de valorar lo pasado. No te hagas más daño. Aprecia que nuestro hermano Beiro, Dílar, Monachil, al menos en su tramo urbano, no gozan de tu encanto. Y quédate a contemplar el cielo que viene desde el Zaidín y los Vergeles, la Semana Santa del barrio, de lanzada, redención, resurrección y trabajo. Semana Santa de un barrio convertido en capital de los sentimientos abrazados. Metáfora del agua, metáfora del espacio y el tiempo, vergel de vergeles, de corazones reforzados en la meta de la resurrección, de aquellas conversaciones cofrades en la calle Navas para que Granada celebrara la resurrección y la vida, de aquellas conversaciones, tras años de empeño, llegaría su triunfo. Ilusión por volver a empezar siempre, la esencia de Fernando Olmos, desde los tiempos de los duros y rápidos montajes callejeros o del incendio. Ninguna adversidad pudo con el entusiasmo de la hermandad, con el deseo de resurgir, de resucitar. Hermandad cada día del año y, por supuesto, en la estación de penitencia. Habrá tradición mientras crujan los fuegos artificiales anunciando la resurrección. Así fue hace un año y de nuevo el barrio salió al balcón, aunque el desfile procesional no se celebrara. De nuevo salieron aquellos vecinos mayores a su terraza, silla de ruedas incluida, para ver a Nuestra Señora del Triunfo, para verla o para soñarla. En su faltriquera hay un álbum de miradas, cientos de fotos de hermanos y devotos. María porta el peso de la misericordia mientras el Señor mira a Granada con la serena dulzura de quien sabe que la amargura valió la pena. Flores y frutas exornan la magia. Ya va por el Puente Blanco y los ríos de Granada reman sus tristezas con el remo de la ilusión, tan solo con mirar a los ojos del Señor de la Resurrección. Metáfora del agua. Una pareja de libélulas alzó el vuelo para posarse en el palio de Nuestra Señora de la Salud, quizá para enjugar su rostro cruzado por lágrimas de la fuente de su ojo. La pareja encontró a otras muchas libélulas forjadas por la mano del artesano y repartidas por el paso de palio y quisieron ser como ellas, jóvenes para siempre, una joya, pero no una cualquiera. Comprendieron la suerte que tenían de quedar fijas en vida junto a la madre. Qué precioso poema en forma de broche, el de la hermandad salesiana, de adornar y repartir libélulas para los enfermos y para los que buscan redención y salud. Libélulas, símbolo de fuerza, de naturaleza viva, de manantial, de agua, de salud. Quienes han estado en la intimidad de la trabajadera del palio han escuchado al padre que pide por su hija enferma o a la nieta que pide calmar el dolor de su abuelo. Quienes han estado tras los respiraderos del palio de la salud saben tanto de la honda desesperación como del sosiego que les produce la mirada de la Madre de Dios. Una mujer se le acercó por la gasolinera. En un espacio abierto, en la inmensidad de lo artificial, hay lugar para la fe. La mujer, que era la imagen de la desesperación, acertó a decir entre lágrimas: «Mi madre se muere en casa». Y he bajado para pedirle salud. Se arrió el paso y se hizo una llamada en señal de rogativa. La mujer volvió a su casa con el semblante renovado de saberse escuchada y atendida. Ese es también el valor de una hermandad, su compromiso con los demás. (Aplausos) Su fuerza empática es correspondida y se demuestra a la 1:30 de la noche por el barrio, con más de 60 monaguillos de todas las edades aguantando uno de los recorridos más largos de Granada. Y ninguno quiere decir adiós, chiquillo, que ya es hora, que ya has cumplido, pero ninguno se mueve hasta asegurarse que los santos titulares están de nuevo en casa. Casa, barrio, Faidín. Allí quería regresar al Faidín el hermano mayor de la Sagrada Lanzada, Javier Sierra, de profesión enfermero. Fue de los primeros sanitarios granadinos en contraer el coronavirus. Convivía y convive con el enemigo común, y el enemigo entró en su cuerpo, aunque no en su alma. Durante 15 días de oxigenoterapia recorrió por su mente muchos recuerdos de Martes Santo. Jugó con la ironía de saber que una letra lo cambia todo, como la diferencia entre los respiraderos de la caridad y los respiradores del PTS. Si bien los respiraderos insuflan la vida, la ilusión, la fe, el esfuerzo, el respirador lo mantuvo conectado a la vida y a su historia. Recuerda la bendición de la Puerta de la Gloria que amplió las miradas para que majestuoso saliera y entrara el paso de misterio de la Sagrada Lanzada, lanzada que parte la vida y acentúa la entrega. Vi agua fluyendo del lado derecho del templo, aleluya, y todos aquellos a quienes llegaba el agua eran salvados y dirán aleluya, aleluya. Javier, en plena neumonía bilateral, exprimiendo los pulmones para respirar, soñaba con otro Martes Santo por el barrio y con su gente. Y de repente entró en comunión con las imágenes sagradas. De nuevo las humildes estampas que muestran la gloria. Y el ánimo del enfermo, enredado en su propia noria, se eleva por encima del Longino, igual que se agazapa para acompañar a las costaleras en otras chicotas para la memoria. Javier volvió a casa, el hogar, el barrio trabajador, al Faidín. Faidín. Faidín de trabajo y de luz, Lunes Santo, calle Polinario, y tantos faidineros, custodios diarios del Señor del Trabajo y de la Virgen de la Luz, emocionado. Son ellos quienes lo visitan a diario para llevarles una flor, para decirle que no están solo, para compartir sus confidencias, para expresarle un amor irrenunciable, que así fue desde aquella vez que algunos hermanos privilegiados recogían las virutas de madera que el trabajo del imaginero Eduardo Espinosa Alfambra iba creando en su taller de la Cuesta de Santa Inés. El Señor busca el consuelo, tal vez una respuesta del cielo en su inmensa resignación, mientras el sayón desalmado lo arrastra por un lecho de iris morado. Eduardo, el maestro Espinosa Alfambra, ya recogió las virutas del tiempo para subir al cielo y contemplar con orgullo que su obra pertenece al pueblo, pertenece al barrio. Y el barrio no tiene frontera. El faidinero nace donde quiere. Una faidinera de Cádiz vio por Andalucía Directo el programa que tuvo el privilegio de conducir precisamente en su transmisión de Semana Santa, la imagen del Señor de Dios. Aquella joven, con la vida echada por alto, le pidió trabajo. Al poco, las contrataron, apenas el miércoles santo. Lo contaba con gracia y se vino hasta Granada con su ramo de flores y sus ojos convertidos en río, para decirle gracias por el deseo concedido. ¡Qué grande la fuerza de la emoción! Avanza ya el Faidín por la avenida. El romano indica el camino y Granada espera en los balcones y en las aceras. Siempre hay una influencia, una señal, un familiar o un amigo que despierta en uno el interés por la Semana Santa. En mi caso fue un amigo y fue mi jefe, un locutor, Javier Tortosa, quien me descubrió en Radio Granada desde su pasión por la Hermandad de la Aurora, mi pasión por la Semana Santa. Releo con emoción sus entrañables versos de pasión y me recuerdo haciendo el control técnico del programa Granada Cofrade, de mi querido Jorge Martínez. Amigos, compañeros, maestros que fueron una cruz de guía, sin yo saberlo, de mis propias inquietudes cofrades. Pepe del Real, Enrique Seija, Tito Ortiz, José de Vicente, José Luis Ramírez, Encarna Ximénez de Cisneros, Ramón Burgo, Joaquín Abras, Jorge de la Chica, Fernando Argüelle, Rafa Troyano, Juanjo Ibáñez, Roberto Martín, Eduardo Salamanca, Sergio Berbel, Juan Belmar, Jaime Belmar, Luis Javier López, Juan Ortiz Orfer, Manolo García, Ramón L. Pérez, José María Molero, Alfredo Aguilar, Alejandro Cámara, Manuel Lirola, Eusebio Rodrigo, Fernando López, Luis Javier Quesada, Luis Javier López, Modesto Velasco, el maestro José Antonio Lacárcel y las referencias siempre presentes en la radio de toda una vida de Mercedes Domenech y mi siempre recordado Juan Bustos y tantos otros que no menciono por injustificable desmemoria. Va por ellos. Tortosa me mostró la alegría fervorosa del albaicín compartiendo por los grifos de San José el regreso de nuestro Padre Jesús de la Pasión y la Virgen de la Aurora. Hay allí un pequeño balcón donde doña Emilia llamaba a toda la familia a poner las colgaduras para recibir a los santos titulares y mostrar su orgullo de barrio y de pertenencia. Donde hay una hermandad, hay respeto. Ahí mismo, cuidado por el entorno, no hay una pintada, un grafiti inoportuno, ni un desarreglo. Al contrario, hay un empeño por embellecer la belleza. La Hermandad de la Aurora es un buen ejemplo con la recuperación para la ciudad de San Miguel Bajo. Recuerdo hace 2 años, con la lluvia fuera, el momento de encendida intimidad en el interior del templo, pudiendo verlos de cerca. Me cautivó para siempre. María irradia la contención, la seguridad, la confianza de la resurrección de su Hijo sometido a la afrenta y al escarnio y que no duda en su columna, sin embargo, en perdonarnos. Suena Palio Blanco, de Miguel Sánchez Ruzafa. Los ecos de la ciudad elevan su ánimo. Aurora guapa, guapa. Ecos de un pasado con la memoria del fundador Antonio Berbel o del párroco Javier Alaminos, aquel último día frente a ella, en una silla de despedida, en un hasta pronto a la Madre Inmortal. 10 años de su coronación ya, en aquella jornada de fiesta donde Granada fue aurora por la tarde, aurora por la noche. Permita la vida volver al Jueves Santo, a contemplarla de encuentro por la placeta de Cauchile, con el palio de nieve y de sol, de oro y de damasco inmaculado, de jarras de ángeles y manto dorado. Y Granada pone voz a la madrugada y se escapa para decir con el corazón, en voz alta, aurora, guapa, guapa, guapa.
Con el izquierdo, con el izquierdo un poquito. ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos!
¡Ya, ya!
Granada íntima.
¡Ay! ¡Eres
a la extensión de su belleza, de su paisaje interior! Los cármenes son jardines de cipreses cautivos que se fugan hacia el cielo albaicinero, mientras los jazmines y las madreselvas intentan desplazarse el muro y el aljibe. Es como si el pudor les arrebatara la comparación infinita de la sierra y la Alhambra, pero cuando abren sus puertas los cármenes, dejan asomar el paraíso, igual que la iglesia de San Juan de los Reyes, la primera en ser bendecida por los Reyes Católicos cuando se abre de par en par, cada Martes Santo. Se abre un legado de historia y una costumbre mística. El empedrado es testigo del esfuerzo costalero y de la devoción de siglos. El Edén se representa en su fruta bordada de manzana, naranja y granada, mientras un lecho de naturaleza, de vereda, de cardo, de flor silvestre o de regios magnolios embriagadores exornan el paso. Calle San Juan de los Reyes y una cruz de Taracea, la silueta de muerte para Jesús de la amargura. Granada melancólica, de hermosa manera, Granada recóndita y a la vez eterna, abierta la inmensidad. Bajo el paso de la Virgen de los Reyes, por el costero que da a la Alhambra, que de puntillas se asoma por el callejón del Horno de Oro, desde el respiradero, conventual celosía, el costalero se siente el ser más dichoso de la tierra. ¡Qué hermosa visión! Qué hermoso museo el del Paso de Palio. La gloria con el águila real concentra la mirada y la pregunta de un turista, mientras no dejo de recordar las pinturas de Fernando González que ahora florecen en el lugar de privilegio de la Casa Hermandad. Calle San Juan de los Reyes con su Virgen y todo el pueblo del mundo, turista, curioso, devoto, camarera y nazareno, conforman una estampa barroca mientras el rezo se agranda y trepa y se pierde y vuelve a nacer. La juventud y la vida se celebra en la casa del matrimonio formado por Vicente Gomariz y Estrella Martínez, el hermano mayor de la hermandad del Vía Crucis y la hermana mayor de la Estrella, aunque al final, entre tanta jerarquía, la que manda es su niña. El martes santo la pequeña Carmen se queda con la madre y el jueves santo al revés. Todo queda en casa. Legado de amor por la Semana Santa, juventud para la hermandad de Cana, genética de amor para la tradición ancestral que marca el tiempo bendito, el sentimiento inmortal, sentimiento, Granada en estado puro, una mano temblorosa acaricia de respeto el dorado del paso majestuoso del Señor de la Sentencia, en un contraluz de bosque, de alhambra, de guardabrisa inquieto, de voz rotunda de respiradero, ¡vamos corazón! Jesús resignado ante la sentencia atroz, rodeado de la firme altivez del soldado, del estandarte poderoso del Senatus, mientras él recoge su gesto y abraza a Granada en sus manos cruzadas. De cerca María enjuga sus lágrimas en pétalos de rosa, en jarras de exuberancia primaveral. Conserva una sagrada evidencia desde siempre, porque el poderoso ha hecho maravillas en ella. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, generaciones como la que representa Miguel López Escribano, clave en el desarrollo y la estética de la hermandad tal y como la conocemos. Su luz permanece como la luminaria del campanario del convento de Zafra. Volverán a encenderse al regreso, alumbrando el cortejo y el óvalo perfecto de ojos oscuros que irradian matices azules de un cielo de primavera. Madre espejo de todas las madres, maravilla de las maravillas. El milagro de la vida, la maravillosa certeza de sentirse vivos, transcurre junto al darro. Metáfora del agua. Fin de capítulo. Catedral del cielo, firmamento de claveles, inicio de otro. Dimensión triunfal en la fachada de la catedral. Arcos gigantescos apilastrados, anunciando el interior. No es un mero retablo en piedra, tiene su propia personalidad extramuros. El profesor Emilio Orozco se pregunta, ¿cuántas fachadas españolas del siglo XVII pueden darse como equivalente a esta? Y aun pensando en lo italiano, hay que reconocer que fuera de los ejemplos del Borromini, el Bernini, Cortona, son contados los casos de fachadas barrocas seicentistas de la fuerza y originalidad de la de la Catedral de Granada. Tuve la tentación de creerme en la Florencia española, caminando por las inmediaciones de la placeta Alonso Cano y de las Pasiegas, pero baste decir Granada, donde cada perspectiva es una sorpresa capaz de pasar de la calle abigarrada y estrecha, de alcaicería exótica a la impactante sobriedad del paramento catedralicio, que su pórtico abierto es un firmamento de luz que en su inmensidad acoge y alimenta el espíritu cofrade, culminando su estación de penitencia antes del reto aún más satisfactorio de la vuelta al origen como destino de todo. Germina en la memoria el eco sobre la baldosa centenaria, avanzando, avanzando por su nave central. Y mientras, el pregonero reflexiona sobre las voces que conectan al mismo artista sin estar estando. José Risueño. La fachada de la Santa Iglesia Metropolitana ofrece el tondo de la Encarnación. Risueño en piedra. Imaginemos por un momento la sensación del artista contemplando el movimiento del Santísimo Cristo del Consuelo, nacido de su gubia, cruzando la rampa y entrando en la catedral bajo su alto relieve. Y el que fuera presidente de los arquitectos de Granada, el añorado Alejandro Pérez Lastra, me traslada su envidia sana al comparar la frustración de un arquitecto o un escultor que casi nunca verá, me decía, la reacción del público ante su obra, en tanto que el músico genera su arte y goza de la reacción inmediata e instantánea del escuchante. Por eso me gusta pensar que Risueño, hacedor de tanta granadina belleza, estará presente. Sí, estará en la cubierta catedralicia, quizá junto al arcángel, dominando la vista y el momento de su legado, para después girar su mirada de nuevo hacia el Sacromonte. Qué impresionante es el traslado del Santísimo Cristo del Consuelo y María Santísima del Sacromonte desde la abadía hasta el Sagrado Corazón. Sacromonte de mártires, de catacumba, de libros plumbeo, de religiosidad elevada. Sacromonte de vereda y de pita, de roca y de vista deslumbrante en la media tarde del valle. El lugar donde cobra más sentido la ganivetiana frase: el horizonte está en los ojos. Plaza Nueva, durante el traslado, es la ebullición de los sentimientos, del anuncio de los días grandes que ya lo parecen en ese justo instante. El ciclo de la vida. He vuelto años después, cerrando el círculo de las sensaciones más genuinas y entrañables con mi pequeña Lucía, para disfrutar esta vez de todo el desfile procesional desde la Iglesia del Sagrado Corazón, el templo de los jesuitas, donde solía asistir a misa con mi abuelo antes de corretear junto a la entrada por Gran Vía. ¡Niño, ten cuidado! Ahora era yo quien prevenía a mi niña, sintiendo un pellizco de ausencia al ver a la hermandad de los gitanos. ¡Cuántos contrastes! Los silencios de tensión respetuosa, en ese equilibrio a gatas para alcanzar la calle, dirigidos con el oficio capataz de Francisco Rodríguez y Eduardo de la Torre, frente a la alegría flamenca, ebullición y hoguera desde el peso de la harina, cuesta del Chapí, Granada y su fervor universal, con la Alhambra encendida por horizonte, en un éxtasis magistral, subiendo hasta el Sacromonte. Cuesta del Chapiz, escuela del Ave María, el alma de don Andrés Manjón. De la escuela salí yo pobre e inculto a sufrir mucho bochorno y trabajo en el mundo, por falta de una buena instrucción primera, y desde que conocí lo que esta valía, prometí, si Dios me daba medio, dedicarlo a fundar y dotar una buena escuela. Granada de los santos parajes, desde el Chapiz hasta el Triunfo, la Inmaculada Concepción de María sobre la columna romana, la obra de Alonso de Mena, testigo de esta ciudad concepcionista, icono de profunda religiosidad que marca lo que Francisco Enrique de Jorquera calificó como la mayor entrada de Granada, y no solo en términos de espaciosidad. Encrucijada de referencia granadinas, el Hospital Real, el Arco de Elvira y en su historia contemporánea la cripta de Fray Leopoldo, que decía a la familia del enfermo: no pierdas la esperanza. Y camino de los hospitales, antiguo Camino Real de Santa Fe, la Cruz Blanca, levantada a honra y gloria de Dios y su bendita madre por los vecinos de este barrio. Así está inscrito en la cruz: los vecinos de San Lázaro, tierra de devoción y barrio humilde que fue arrasado por la tuberculosis. Camino de los hospitales, la iglesia de San Juan de Letrán sigue siendo el espejo de fe de aquel barrio entregado a su dolorosa. Qué gran idea sería volver a verla desde el exterior de la calle. Nuestra Señora del Amor y el Trabajo está junto a la ventana por donde pasa el enfermo, que toca la pared y deja su presencia en señal de rogativa. Igual que hasta la ermita acudían los vecinos de San Lázaro en la epidemia del pasado. 250 años de amor en San Juan de Letrán se han conmemorado en 2020. María, con su rostro compungido, su cara fina y elegante, reina de San Lázaro y madre de advocación gremial de los ferroviarios. Ya nos parece ver el cortejo por la avenida en un mar rojo y verde sobre la túnica enlutada y el recogimiento acompañando al Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Avenida de farolillo ferroviario encendido, de enorme esfuerzo costalero. Los ferroviarios dicen que tienen otra catedral en San Juan de Dios. Allí aguarda el rector de la Basílica, la feligresía y los devotos más especiales, los pacientes del Hospital de San Rafael, catedral de emociones solidarias, razón de compromiso y lealtad con el que más sufre, razón de hermandad. Balcones de Granada. La cofradía de nuestro Padre Jesús del Rescate por la calle San Miguel Alta. Hay un balcón que prácticamente mira frente por frente a la imagen del Señor. Cada año salían a su encuentro un matrimonio, y lo hacían en bata. Como si despertaran de un sueño, como si quisieran despedir a su ilustre vecino, como si entrara una vez al año en su casa para desearle buenas noches, como si al santiguarse antes de volver a cogerse ambos de la mano quisieran decirle: aquí estamos esperándote cada año. Un año solo salió ella. Los hermanos del cortejo del rescate levantaron su ojo buscando la anécdota entrañable en su sencillez y motivo de chascarrillo posterior, pero se toparon con la realidad de la vida y de la muerte. La señora rompió a llorar. Fue un diálogo sin palabras, de miradas y de llantos. Un castellano me preguntó un día por el popular concepto de pellizco. Eso es pellizco. Pellizco es contemplar la llegada de la hermandad de mi barrio hasta la sierva del Evangelio, las catequistas de los niños de la Magdalena, y ver la emoción derramada y el recuerdo a mi tía Rosario en una tarde de Lunes Santo de procesión por nuestro barrio. Pellizco de claveles, primer viernes de marzo, el besapiés del Señor, la abuela con el nieto en su primera vez, claveles para el paso, familias enteras que se suman a la tradición, generaciones de aroma y color, de excursión infantil al kiosco de Ana en Plaza de Virrambla, a por claveles, hoy serán dos para él, Ana, pellizco escuchando los ensayos por el barrio o al encontrarte con el espejo de la vida, saber que tú cambias pero que él se mantiene inalterable, esperándote. Aquel a quien una madre querría curarle el oscuro moratón de la mejilla, aquel que lo dio todo por los demás. Otra vez salió fuera Pilato y les dijo: aquí os lo traigo para que veáis que no hallo en él ningún crimen. Es imposible mirar hacia otro lado, ni lavarse las manos en señal condescendiente ante el horror y la injusticia. Es imposible quedarse impasible. Su presencia impulsa el deseo de rescatar de su tormento a quien con la mirada perdida asume su dolor y nos invite a relativizar, transmitiendo serenidad y dulzura. Claveles para el Señor, amor para el Señor. La Magdalena y el barrio es un jardín de gratitud hecha de lágrima y pétalo, un primaveral mensaje para nuestro Padre Jesús del Rescate. Momentos de Semana Santa de Granada. De naranjo universitario, en la plaza donde el emperador de la arma y las letras es testigo de la comunión de la ciudad con el Señor de la Meditación. Suena la marcha real y Elisa Alonso Rodela, la hermana mayor, me cuenta que lloraba, pero de felicidad, y que le temblaban las piernas, pero de emoción, porque no hay cansancio cuando se lleva a Cristo sobre la cerviz. Así lo vivía y así lo viven sus hermanas costaleras. Pienso en quienes por primera vez atisban entre la niebla de incienso el paso impresionante de los estudiantes atravesando la portada de San Justo y Pastor. Hasta San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Francisco de Borja parecen asomarse en un escorzo de siglo para contemplar a Jesús sobre la roca, aguardando su tormento, reflexionando por todos. En medio de la violencia de gestas, el mal ladrón, piedra en mano, desafiando al pueblo. Ocurre junto a los amenazantes romanos y con la mirada suplicante y admirativa de Dimas. Señor de la Meditación, que tanta inspiración desde la fe cause a investigadores y, por supuesto, a quienes deben invertir para que no nos falte la ciencia cuando más falta nos hace para salvar la vida. Parroquia de San Justo y Pastor, donde recibí el bautismo y donde la devoción renace contemplando a María Santísima de los Remedios con su palio de crestería y los borlos mecidos a compás de la mejor cuadrilla. Suena la plegaria de la tuna universitaria que con palabras de amor escribiera José Manuel Rodríguez Viedma. Madre eterna que forma el lamento en la acacia. Si Granada sintiera tu llanto en el surtidor, sería blanco dulzor el de tus lágrimas. Remediado pañuelo de escarcha. Se estira el cortejo junto al jardín botánico y la facultad. ¡Qué hermosa es Granada! Miércoles Santo, eternamente expectante, esperando para ver a la hermandad de los estudiantes. Entrañable Semana Santa de históricas raíces. ¡Chía toca! Por la Plaza de la Trinidad vuelve el niño que fui a mirar con ojos de chabea a la chiquillería que se acerca sin miedo y con cariñosa osadía a unos personajes extraños. cuenta con la sempiterna. Pese a la epidemia. Lo demostraron aquel grupo de jóvenes que en 1885, cuando el cólera atacaba con más virulencia a la población, acudieron a la comunidad religiosa de la Jerónima de Santa Paula para pedir autorización y montar al lado del presbiterio un altar para la Virgen de la Soledad. Como recuerda el comisario para el reconocimiento canónico de la coronación, José Cecilio Cabello Velasco, si cesaba el infeccioso azote, se le obsequiaría con una nueva corona. Oídas por tan excelsa madre, la ferviente súplica del pueblo granadino, Benigna intercedió ante su divino hijo, alcanzando de él la gracia solicitada. El día de la coronación, las campanas repicaban jubilosas y el barrio del Boquerón era un clamor de alegría que provocaba, esta vez, un feliz contagio. La actual pandemia ha retrasado el reconocimiento canónico de la coronación popular, otra expectativa feliz pendiente en el calendario de los grandes acontecimientos cofrades de nuestra ciudad. San Jerónimo, uno de los templos monumentales más espectaculares que ha visto España. Surge ya la corona de la devoción ante mi mirada y la gratitud. Surgen ya sus 12 florones y sus 6 imperios. Ya aparecen los 2 pequeños angelitos portando la estola con los atributos pasionistas. Ya surgen su ojo entornado y empapado en lágrimas que Granada deseara recoger y ayudarle a llevar los 3 clavos de plata que entrelaza en sus manos con firmeza, agarrada a la muerte, esperando la resurrección y la vida. Ya pasa, ya ha pasado. Y la atención se concentra ahora en su manto de salida, bordado por la Jerónima hace 140 años, raíces históricas. Aquellos jóvenes que acudieron a Santa Paula se sentirían orgullosos de presenciar este acontecimiento. Y se sobrecogerían ante la impactante imagen del descendimiento. El rostro poderoso, desencajado y abatido, una obra de arte que como pocas es capaz de expresar la muerte de un modo tan veraz. Y así lo entiende el pueblo con su silencio de respeto en la Plaza de las Pasiegas, cuando se apaga el murmullo y deja de sonar «Chía toca», mientras un tambor anuncia su llegada a la Catedral de Granada. Tradición, historias y emoción conforman la misma conexión de siglo. Entrañable Semana Santa, de raíces históricas, Granada está en vela esperando con amor a la Virgen de la Soledad y al descendimiento del Señor. Recuerdos que cobran vida. En la maleta especial guardaba José Luis su capillo y su túnica limpia de cera. Vivían en la cuesta de Gómez. Desde Chavea se aferraba a los balcones con los tambores que atravesaban la puerta de las Granadas. Su padre era guía turístico, conocedor de los tesoros del paraíso. Y su madre, Mercedes, una de las mayores voces que dio la radio. Tuve el honor de ser el último que la entrevistó. Me refiero, claro, a doña Mercedes Domenech, la primera mujer exaltadora de Santa María de la Alhambra, antes de mi querida Encarna Ximénez de Cinero. Imagino la voz rotunda y de verbo fácil de doña Mercedes y su devoción prendida en la palabra desde que salió de camarera. ¡Cuánto recuerdo! ¡Cuánta vivencia! José Luis Ramírez Domenech, su hijo, ha sido mi jefe en Radio Granada y junto a Roberto Martín significa mi referencia para enamorarme como millones de almas de una de las imágenes más impresionantes del universo artístico, devocional y, por supuesto, cofrade. Granada y su paisaje inigualable, de evocaciones exóticas, de culturas engarzadas, 90 años de paso, de personalidad granadina, una muestra de arquitectura en miniatura, de sabor granadino, imposible de superar, recuerda el profesor Miguel López Guadalupe. La piedad de la Alhambra ampara a Jesús desmadejado, mientras Granada se inclina junto a la puerta de la justicia, queriendo cuidarlo. Y Ángel Ganivé, junto a la Fuente del Tomate, inspira un nuevo capítulo para el libro abierto de su Granada la Bella, enseñoreada como ninguna gracias a la gubia de Torcuato Ruiz del Peral. Lo sublime y lo sencillo forman parte de la memoria de la hermandad. La tarea de Ángel Linares Geli, matriarca de familia cofrade, decana de la hermandad alhambreña, afable con todos y recordada para siempre. Detalles de cercanía, de la poesía de la vida que pasa por el bosque custodiada de agua en cataratas de admiración. De nuevo se cierra el círculo de la infancia, que late en los ecos de tambores, llegando a Plaza Nueva, donde la ciudad espera y el niño sigue aguardando desde un balcón con su maleta. Sábado santo de madre y de hijo, de castillo y de templo, de palacio de plata, de llanto y de plegaria, acompañando en su eterno pesar a la Virgen de la Alhambra por las calles de Granada. Epílogo, un sueño de primavera. Fin y principio de todo. Es este un pregón de finales que vuelven a empezar, de recuerdo. Recuerdo al gran José Aguado Batato, esencia de la Hermandad de la Estrella, sentado en la escalera de la placeta junto a San Cristóbal, preparando las bolas de corcho para pinchar la flor del paso de María Santísima de la Estrella. Lo hacía con verdadera delectación, con el primor del artesano y la ilusión solo comparable a la del niño que mueve la aspa del molino en un portalico de Belén o la del Chabea que se esmera en redondear el mundo en una bola de cera. Mientras, Mari, la vecina de enfrente, aguardaba en el balcón diciéndose: ya queda un día menos. Ya queda un día menos para verla. Momentos. Qué tremenda emoción escuchar a Andrés García Palacio, el capataz, intentando la maniobra mágica de sortear la clave del arco con la estructura rectangular del palio. De nuevo, el reto de la rigidez frente a la capacidad maleable de la devoción. Momentos. La fuerza de ánimo alpinista de subir con garbo por la Alacaba hasta el puerto de Plaza Larga, dejando atrás el transcurrir por cuestas y recovecos de cal y bugambilla, aroma de heliotropo y de jazmín, sonido de gatos, testigos en tejado y de chiquillería burlesca corriendo por los alrededores del Pasteles, Plaza Larga y el reencuentro con la memoria. En este viaje de ida y vuelta me veo en Plaza Larga, subiendo a mi niña en una silla de Enea para acercarse lo máximo al rostro de la pureza. La plaza, en la víspera de la llegada, es un ir y venir de sonrisa y de nervio, de costaleros de relevo, de camareros de hora larga y de señoras arregladas con sus mejores galas. Ventana flamenca y eco de tambores en la madrugada. ¡Ya viene, papá! ¡Ya viene! Momento, disfrutando de la firmeza sensible de nuestro Padre Jesús de la Pasión. La plaza es un paño violeta. Es el beso de dos novios y el abrazo de los que fueron novios y ahora ancianos siguen compartiendo su vida. Y se estremecen como entonces ante el océano de cirio que alumbran a la estrella, mientras la melodía de la agrupación musical se adueña de lo invisible. El mar de las emociones avanza, igual que su mirada fija, llena de atardeceres de plegaria, de puestas de sol agitadas por Sierra Elvira y proyectadas en la fachada albaicinera, de alegre rocío matinal y melancólica grieta. Avanza con el hoyuelo de su barbilla, con su boca entreabierta, pidiendo por todo, trayendo del cielo un firmamento de promesa ligada a su manto. Mi padre había sufrido un ictus y sé que su foto viajaba más protegida que nunca, junto al corazón de María. En ese momento, una lágrima cruza la cara de mi hermana y le digo: no te preocupes, hermana, que padre va con ella, protegido y amparado bajo el cielo de la Virgen de la Estrella. La UCI es el tramo del dolor y la esperanza. Cecilio volvió del sueño y volvió a la vida. No recordaba nada, pero sabía que no había estado solo. Y comprendió que la UCI no es la antesala de la muerte. La UCI es la antesala de la vida. La vida en su extremo más cruel muestra lo mejor del ser humano, de todos los que han luchado y luchan en primera línea contra el enemigo común. La ciencia al servicio de la superación. Profesionales de la investigación científica, personal médico, personal de enfermería, celadores, personal de limpieza, conforman una inmensa hermandad cuya esencia de servicio público armoniza con los valores cristianos de solidaridad, generosidad, caridad, entrega al prójimo. Una hermandad multidisciplinar donde están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o quienes han seguido trabajando o con riesgo desde el comercio y la hostelería, o quienes quedaron relegados por la crisis económica. Sí que habrá Semana Santa. Estará en el gesto solidario de las cofradías y de su economato. Estará en la intimidad de quien reza por la memoria del ser querido, o en la habitación de la UCI, donde el enfermo, como Cecilio, encontró una nueva familia, y en tantas ocasiones, la última. La hermandad de una sociedad que debe unirse más que nunca para encontrar en la diferencia el principio del acuerdo. Sí que habrá Semana Santa mientras haya dolor, muerte y resurrección, mientras haya fe y esperanza. No hay que perder la esperanza, le decía Fray Leopoldo a la familia del enfermo al que visitaba. Mientras haya hermandad, habrá Semana Santa. Y permítanme que improvise unas líneas que no estaban en el guión de este pregón, pero durante los últimos días de prepararlo, pasé el coronavirus. Afortunadamente los síntomas en mi caso fueron menores, aunque tenía esa angustiosa expectativa de saber lo que podría ocurrir a la semana, porque ya saben que transcurren unos días hasta que la enfermedad muestra su peor cara. Porque me preocupaba por un, para mí, chaval de apenas 30 años, coincidimos en urgencias, que tenía los pulmones encharcados. Me preocupaba entonces con toda la empatía, igual que ahora y siempre, después de un año informando cada día sobre el enemigo común, sobre ustedes que nos siguen desde la residencia, sobre ustedes que nos siguen desde los hospitales, sobre ustedes que han perdido a un ser querido, sobre ustedes que sí sufren los peores rigores de la enfermedad, ustedes que trabajan por ellos, siempre por ustedes. Para un comunicador ese es el único sentido. Y de alguna forma la experiencia me ayudó en este viaje sin guión, de ida y vuelta por el pregón, a retomar mi camino. Yo le pedía, la enfermedad no me dejaba, pero les aseguro que salieron los textos más sentidos. ¿Es este un sueño de una eterna esperanza? De volvernos a encontrar en la ciudad universal, en la capital de la belleza, para compartir la Semana Santa popular, mística y nunca de toda abarcada. La Semana Santa más bella, la Semana Santa de mi Granada. Granada, siempre Granada, he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.